Kilómetro Cero, con Jaume Sagalés.
Las 12:10. Muy buenos días. Hoy en especial a los madrileños y las madrileñas. Y también a toda la gente, a todos los oyentes que nos escuchan desde todo el territorio nacional. Hoy es San Isidro, patrón de la capital. Y como todo huele a confinamiento, hay un trío que han hecho un homenaje al San Isidro sin pradera, que es el chotis del confinamiento, lo que están escuchando. El trío Arbós, con violonchelo, con viola y con piano, nos dedican esa canción para que un día como hoy recordemos al santo y disfrutemos. Bueno, hoy tampoco es un día para disfrutar exactamente, se hace un poco todo. 10:30 se ha inaugurado la sorpresa, un pebetero en Cibeles, permanente, para homenajear a las personas que han fallecido por el coronavirus. A las 10:30 era esto, a las 11 la primera misa, Carlos Osoro. A las 12:30 la misa ya en la pradera, en la ermita de San Isidro. Seguido van a realizar la bendición. Y después a las 11 de la noche habrá otra misa en la parroquia de San Fulgencio. En paralelo también, en la Galería de Cristal del Ayuntamiento de Madrid, se entregan las medallas, como les digo, una de ellas homenaje al pueblo de Madrid por su responsabilidad y solidaridad. Obviamente, cancelada toda la programación musical.
Cuando vengas a Madrid, chulona mía, voy a ser temperatriz de la...
Pero bueno, algo nos va a quedar de lo castizo. Las tontas y las listas se pueden degustar del mismo modo. Y nosotros tenemos hasta la 1:30 muchas cosas que contarles. Vamos a entrar posiblemente en 0,5, igual que Cataluña, igual que País Vasco, aunque no lo digan. Es decir, no es cero ni es uno, ni se mete ni se saca, es una cosa intermedia, lo cual va a significar, lo tenía por aquí. Bueno, en fin, que las terrazas no se van a poder abrir, pero sí que se va a poder ir, por ejemplo, a bibliotecas. Es lo que ha propuesto Cataluña. Se puede abrir tiendas sin cita previa. Se puede flexibilizar las medidas de la fase cero. Reactivar museos también. El culto religioso, tercio del aforo. No se puede ir a 10 personas a una casa, pero sí 10 a un velatorio. Y se puede abrir centros educativos para limpiar y para la administración. ¿Cuál es la parte buena esta? Que igual que Cataluña y Euskadi han pedido, a Madrid si le dan el 0,5 significa que ya la próxima, la semana que viene, ya no hay paso atrás. En este caso, a no ser que hubiera una mega pandemia, sería la próxima ya la fase 1. Por verla alguna botella medio llena, porque esto es patético. Cosas que contaremos hoy a Sierra Rivera, buenos días.
Buenos días, Jaume, buenos días a todos. Pues vamos a hablar de uno de los sectores que se ha visto más afectados por esta crisis del COVID-19, que es el de la organización de eventos. Son actividades que reúnen a muchísimas personas en espacios delimitados y por eso pues ven su futuro realmente incierto y vamos a conocer cómo están campeando este temporal de inactividad.
Y Lucía, buenos días, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenos días. Pues después de, bueno, la no tan positiva reunión de ayer del Ministerio de Educación de CELAA con las comunidades autónomas en las que faltó concreción y sobre todo certezas, nosotros nos hemos puesto en contacto con la Asociación Española de Pediatría para que nos dé algunas respuestas a las preguntas que nos hacemos todos los padres. ¿Cómo se va a volver al aula y en qué condiciones?
Lo sabremos y también tenemos cultura. Buenos días, Jessica.
Buenos días. Pues hoy hablaremos con un madrileño de pro que además ha hecho una canción preciosa que es un canto a la esperanza y también un homenaje a todo eso que echamos de menos. Ya sabes, a la gente en la calle, a los bares llenos, a los abrazos, porque la sociedad, el pueblo español es muy de eso, es muy de abrazo, muy de cercanía, es algo que nos caracteriza y desde luego algo que queremos recuperar muy pronto. Se trata de Juan Valderrama y el tema Que Vuelva.
Hablando de abrazos, ha muerto hoy también, no parece que por coronavirus, Juan Genovés, el autor del famoso cuadro El Abrazo, el que demuestra pues la unidad de todos en tiempos de discordia, y al que hoy han valorado todos, desde comunistas hasta gente de derechas, lo cual significa que fue un hombre... Cuando vas por el medio y que hace las cosas más o menos bien, te apoya a todo el mundo. En la muerte todo el mundo tiene palabras bonitas, pero que los radicales también las tengan, eso es bueno. Así que, pues descansen para Juan Genovés y enhorabuena a todos los demócratas que apoyan y valoran gestos como el de él. Su cuadro, El Abrazo, una metáfora triste para los tiempos de discordia de ahora. Hola, Adrián González.
Hola, Jaume Sagalés.
Para farmaciamundonatural.es, llamen si quieren 91446000. Esto pinta que va a tardar tiempo en solventarse y, por tanto, hay que estar inmunizados. Dame chutes de inmunidad, por favor.
Pues mira, lo primero que te propongo es que continúes con los geles hidroalcohólicos, con todo lo que son esas lociones que tenemos en la parafarmacia del mundo natural.
Y las mascarillas, que la tengo puesta, mira qué buena es.
La mascarilla con un 20% de descuento. Nuestro compromiso es seguir bajándonos, consiguiendo precios. Muy importante, el IVA está muy alto, un 21% de IVA. Ahora mismo en este tipo de artículos no es lujo, es ya, necesario.
Es necesidad, es sanidad.
Y entonces eso compromete bastante todo lo que es lograr llevarlas a su precio habitual, que estamos camino a eso. Y muy importante también, pero que sepan que no solamente hay protección externa, internamente tenemos que complementarlo. ¿Cómo lo podemos lograr? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues una forma sensata de hacerlo es utilizando un suplemento como es el InmunoPlus. El InmunoPlus no tiene milagro, el InmunoPlus es el extracto de shiitake que contiene muchos nutrientes y esto le da refuerzo a nuestro sistema inmunológico porque está aportando esos nutrientes esenciales que no puede fabricar nuestro organismo y tienen que venir obligatoriamente en la dieta. Cuando no están, las defensas se van abajo. Pues nosotros estamos incorporándolo con el extracto de shiitake, con el extracto de calostro, pomelo, propóleo y también esa vitamina C que contribuye al buen funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. Por eso, protección por dentro y por fuera con InmunoPlus.
Toma InmunoPlus, disfruta la vida con más tranquilidad y con la garantía de que los bichos no te van a entrar y que vas a estar más fuerte, lógicamente. Para farmaciamundonatural.es o llama y pídelo 91-446-0000 o vas a las parafarmacias físicas en horario en el que puedas salir. De nuevo, te da libertad para pasear un poquito. Adrián, gracias, hasta ahora mismo.
Gracias, Yama, chao.
Hola, Gonzalo Heredero, buenos días.
Buenos días, Jaume.
Te dejo 0,5 minutos para que me cuentes.
Bueno, sí, luego ahora contaremos en qué consiste eso del 0,5. Bueno,
sí, como rima, ¿eh?
Sí, sí. Aunque, bueno...
Bueno, el gobierno sí que la usa la rima.
Sí, el gobierno yo creo que sí lo puede aplicar, sí. Al menos yo creo que es la intención que tienen. Hoy estamos a la espera, lógicamente, de la decisión del Ministerio de Sanidad sobre el paso de Madrid a la fase 1. Desde el gobierno regional son muy pesimistas sobre esta posibilidad y, bueno, pues de hecho están manejando ya, casi lo tienen asimilado, que les van a decir que no. Ese del 0,5 que hablabas tú es porque se está manejando también la opción de que el Ministerio pues le ofrezca una solución intermedia.
Lo mismo que Cataluña y País Vasco, porque País Vasco es un 0,5 también. Les dejaron hacer lo que quisieran y han dicho, bueno, por un lado uno, por otro cero...
Pero a petición del País Vasco.
Claro, claro. Otra petición de Cataluña.
Aquí la cuestión es, ¿va a atender el Ministerio a alguna petición de Cataluña y del País Vasco? Sin duda, claro, porque son sus socios en el gobierno. ¿Va a atender cualquier petición del gobierno de la Comunidad de Madrid? No, seguro, rotundamente no. Para mí la teoría es que el gobierno no puede desaprovechar la oportunidad de tocar las narices al gobierno de la Comunidad de Madrid todo
lo que
pueda.
El problema de esto, una vez más, y perdona que me enfade, es que no es que toque las narices a Ayuso, Sánchez.
No, es a todos los madrileños.
Es a la gente que tiene un trabajo, a la gente que le estás matando, la puedes matar de hambre.
Bueno, pero estamos hablando de un gobierno sectario y absolutamente enemigo de la libertad.
Si se cumple el parámetro, cumple la ley. Y si no se cumple el parámetro, di cuál es el que no se cumple y ya está ahí, que se corrija o no.
Es evidente que el gobierno de la Comunidad de Madrid ha esgrimido y lo ha vuelto a hacer en esta ocasión los datos que avalan el paso de Madrid a la fase 1. Es decir, los criterios que maneje el Ministerio para decir sí o no, es evidente que no se basa en hechos objetivos, sino en criterios subjetivos. Por eso digo que el gobierno de la Comunidad de Madrid, perdón, el gobierno central no está desaprovechando, o parece que no va a desaprovechar su oportunidad de seguir haciendo daño.
Hay
a
que
la
lanzar
comunidad
mierda como se pueda. Fíjate, los hoteleros madrileños, la Asociación de Hoteleros ha insistido, informando en comunicado, que los establecimientos asociados, ninguno ha percibido ninguna contraprestación por ceder sus instalaciones a la emergencia, que tenían que estar cerrados, y estar cerrados pierden todo, y estando abiertos al menos dan vida, y les permite de vez en cuando pues generar algún ingreso, y por eso lo hacen. Y dos, 12 empresas y a partir de lunes van a distribuir menús infantiles equilibrados. Ya creo que no habrá más, ¿no? Asociación Food Service Madrid, que se preparen porque les van a buscar hasta las cosquillas, hasta el cielo la boca por ser los que reparten. Algo malo habrá que sacar del menú.
No te quepa ni la menor duda. Pero bueno, en resumen,
que sea sal del Himalaya y no sal corriente la que echen a los menús, que les van a perseguir.
Sí, 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 así es. Pero bueno, ya te digo, en resumen, esta tarde hay una reunión entre el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid en la que se supone que les van a comunicar la decisión final de si pasamos o no pasamos a la fase 1, aunque ya digo que a esta hora las cosas están muy negras para que se nos permita pasar a la fase 1. Y bueno, no hay que olvidarse hoy que es San Isidro, patrón de la capital, y ha habido, evidentemente, no los actos que había cualquier otro año normal, pero los ha habido en el Ayuntamiento de Madrid, donde se ha otorgado la medalla de oro de la ciudad al pueblo de Madrid por su comportamiento durante esta epidemia. Y luego
pebetero. El pebetero estaba bien también, ¿no? Un pebetero en honor de los fallecidos.
Efectivamente.
En Cibeles.
Sí, sí, así es. Y homenaje para todos los fallecidos, cosa que se viene repitiendo ya desde hace tiempo por parte de las autoridades madrileñas. A las 12:30 hay una misa también en la Ermita del Santo que oficiará el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. Y bueno, pues no es desde luego ni un San Isidro ni medio normal, pero también ha habido actos y, por supuesto, en estos actos y en el que ha habido en el ayuntamiento, pues se ha hablado pues casi no de otra cosa que de este pase o no a la fase 1 de la escalada.
Es el tema del día.
Por cierto, en cuanto a los datos, pues son muy similares a los de días anteriores. Sí. Hay pequeñas oscilaciones. Ayer hablábamos de que se había reducido a la mitad el número de muertes, hoy ha repuntado, estábamos en 19, hoy 30, pero se mantiene todo en unas cifras bueno, pues considerablemente más bajas de las que veníamos arrastrando en las últimas semanas.
Iremos viendo. Gracias, te escucho luego. 1:35, suculenta la información de Madrid hoy, día de San Isidro. Seguro que si os hablo de agua, cualquiera dirá, bueno, el agua de sitios como la Comunidad de Madrid está sabrosísima. Hay lugares en los que el agua, aunque nos sepa buena, pueden tener algunas trazas que no debemos de menospreciar. Está con nosotros desde Agua Única nuestra amiga Concha. Buenos días, Concha.
Hola, Jaume.
¿Qué elementos tiene el líquido que sale de nuestro grifo?
Tenemos muchas diferencias en la calidad del agua. En cualquier caso, siempre es potable de buena calidad, pero con grandes diferencias en tanto al residuo seco. El agua es hidrógeno y oxígeno, más sales minerales y más químicos emergentes, cloro, pesticidas y arrastre de metales por las tuberías.
Es cierto que, por tanto, habrá agua en ciertos barrios o ciertos municipios de la Comunidad de Madrid o de otros puntos de España donde se escuchen, que en un sitio tendrán un tipo de elementos y en otros otros, ¿no?
Sí, es más o menos generalizado, pero tenemos que tener en cuenta que en la Comunidad de Madrid tenemos 13 pantanos diferentes. Entonces, dependiendo de donde se abastezcan esos pantanos, vamos a tener grandes diferencias en la calidad del agua.
Pueden mandar un mail a radio@aguaunica.es o llamen directamente a este teléfono de Agua Única, de parte de Radio, por cierto, 915364067. 915364067. Ustedes van a nuestro domicilio a demostrarnos qué tenemos ahí, ¿no?
Sí, la parte más importante de esta visita es que es una visita personalizada y vamos a asesorarte tanto de la calidad de agua como de las posibles soluciones.
Nos dejáis ahí toda la explicación y entonces nosotros ya tomamos nota. El día que nos apetezca, llamamos. Eso sí, si llaman de parte de Radio, van a tener una oferta muy especial, más especial todavía. Llamen a Agua Única, 915364067. Hay varias opciones, una sería la ósmosis y la otra hidrogenada, ¿no? ¿Cuáles serían los matices?
En principio tenemos varias opciones en tanto a tratamientos de agua. Nosotros recomendamos para tener, sobre todo la seguridad, Jaume, la seguridad de que venga lo que venga, el agua de mi grifo va a estar limpia, recomendamos ósmosis inversa. Es un sistema físico que a través de bombas de presión nos separa el soluble del soluto, con lo cual conseguimos un agua de gran calidad, corriente, y muy importante para todo, el gran error que tenemos a la hora de consumir agua es solamente para beber.
Claro. Y no. También cocinamos, también lavamos la
ropa. Y lavamos frutas, verduras y todo.
Llame a Agua Única con K, Agua Única con K, 915364067 o mande un mail, radio@aguaunica.es. Pida que le demostremos cómo está su agua, cómo es el agua que sale de su grifo y qué podría hacer con la ósmosis inversa, por ejemplo, y luego usted decida. Agua Única Conca, 915364067. Concha, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Jaume.
Y 25 minutos. Sergio Valentín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
He leído por ahí esta noche en algún confidencial que se ha, no sé cómo es eso, ¿no? Se ha sellado la paz entre la Liga y la Federación, es decir, entre los dos presidentes. No sé si se han dado un abrazo o si simplemente han dicho que van a dejar de pegarse más pullitas o cómo es eso, pero no, parece que hay paz, ¿no?
Los abrazos están prohibidos ya, pero sí, sí que
no,
se dieron...
¿No has captado la ironía?
No, sí la he captado, pero es que te iba a contestar que se marcharon precisamente de la reunión Rubiales y Javier Tebas, hay imágenes de los dos, y en vez de despedirse con la mano o un abrazo, el abrazo es imposible entre ellos dos, sí, se dieron con el codo, como se hace ahora, ¿no? Cuando sí, te despides de alguien, pues es curioso, pero cuando se despiden, se dan el codo y se marcha cada uno por su lado. Hombre, han sellado un pacto con el CSD intermediando, ya hemos dicho que Irene Lozano está haciéndolo muy bien en ese sentido. Y bueno, en principio es para que los rifirrafes no sean públicos, para que se lleven bien, para que los conflictos se resuelvan con el diálogo, etcétera, etcétera. Eso todo está muy bien, pero luego hay que llevarlo a la práctica.
Bueno, pues a ver si habrá tiempo para comprobar si hay pelillos a la mar o no, ¿verdad?
Bueno, de momento, desde que hicieron los pactos, ¿no?, con el CSD de por medio, de momento lo están cumpliendo, ¿no? Es verdad que tienen el objetivo común desde el principio de que vuelva al fútbol, y eso siempre les va a unir. Pero bueno, vamos a ver cuando volvamos a la antigua normalidad o a la nueva normalidad, si siguen así. Pero bueno, a mí esto desde luego no me parece la mayor noticia. Hay cosas, digamos, más interesantes. Si
sí, hombre, háblame de Messi, anda, venga, que te dejo.
¿De Messi? Uf.
¿No ha rajado Messi últimamente, no?
Sí, no. Que sabía que te iba a gustar a ti, porque como tú eres del Español, sí. Pero sí, Messi ha concedido una entrevista a los dos diarios deportivos de Cataluña y de nuevo le mete un palo a Quique Setién. El titular es, no se lo han explicado bien o no lo ha entendido bien Quique Setién. Claro. En referencia a ganar la Liga de Campeones y cómo está jugando el Barcelona. Bueno, desde luego que llueve sobre mojado, ¿no? Porque ya no es la primera vez que hay una declaración entre Messi y Setién, pero bueno, luego cuando vayan a jugar, desde luego que no pasará nada, pero es llamativo, desde luego, ese titular de Leo Messi.
Sí, le están... A este hombre no es que le haga la cama, sino que la cama nunca la tuvo a su medida.
Bueno, de momento lleva 2 meses como líder de la Liga.
Claro, es como el Español, llevamos 2 meses sin bajar, eso está perfecto. Ojalá sigamos así.
Hombre, el Español sí. Está puesto de descenso.
Quiero decir que el coronavirus lo bueno que hace es que los que estamos mal, rematadamente mal, Setién, el Español, pues ahora mismo no se habla de nosotros mal.
Perfecto. Ah, bueno, sí, ¿no? En ese sentido sí. Claro. Sí. Bueno, y por cierto, mañana volverá al Bundesliga.
Sí.
Fíjate, hay un entrenador, que me perdonen los oyentes, ahora mismo no caigo en qué equipo, pero hay un entrenador que se ha saltado el confinamiento porque están en esta semana en un hotel recluidos antes de que comience la Bundesliga y salió a comprar pasta de dientes. Y no le van a dejar dirigir al equipo este fin de semana.
Ajá.
Para que veas. Que nos quejamos nosotros de las medidas confinamiento, sí. ¿No? Pues allí, con el fútbol por lo menos, fíjate, salió a poner una pasta de dientes
sí.
Y no va a dirigir al equipo.
Madre mía. En fin. Bueno, lo que hay, chico, esto está cambiando nuestra manera de vivir, de pensar y de sentirnos. Te sigo leyendo en libertaddigital.com. Gracias, Supercrack. Feliz día de San Isidro.
Igualmente.
Toma unas listas o tonta lo que quieras de mi parte.
Porque el campo es más esencial que nunca. Porque ahora sabemos lo que de verdad importa. Porque somos familia. Elige productos locales y de cercanía. Y estarás apoyando a los agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria de la Comunidad de Madrid. Apoya su futuro con tu compra. Comunidad de Madrid.
Boadilla del Monte abre su convocatoria anual de ayudas al nacimiento y la manutención de menores de 3 años. Por la crisis del COVID-19, este año el importe de las ayudas se duplica en todas las categorías. Si eres vecino de la localidad, solicítalas ya online o hazlo en persona previa cita tras el fin del estado de alarma. Más información en aitoboadilla.org. Boadilla, siempre contigo.
Bueno, está hablando Fernando Simón, el portavoz de las emergencias.
Son resultados preliminares los que se han dado, tenemos que esperar a que salgan los resultados definitivos y además el que no se hayan detectado los anticuerpos con esas pruebas que se han hecho hasta ahora tampoco implica que realmente no los tengan.
O sea, lo que decían que el mejor informe del mundo tampoco es tan así, porque resulta que igual lo del 5% no es de fiar, dice usted, señor Simón, ¿no?
De existir son muy poco probables, pero mucho más no puedo decirles.
Le han preguntado por las mascarillas y ha acabado diciendo que no tiene una opinión sobre ello. Mascarillas sí, mascarillas no sé cuándo. Y ahora ha dicho que no tenía una opinión sobre ello. A este pobre hombre le están haciendo pasar un trago tremendo. Habría que haber un concepto claro. Si el gobierno dice que a la mascarilla sí, pues dígame, lo siento. Yo pienso que a la mascarilla no, pero me manda. Porque, claro, ahora no tengo una concepción, acaba de decir, sobre ello. En fin.
Sí, me imagino que sí. Vamos a ver, las mascarillas todas protegen en ambas direcciones.
A ver qué
tanto
dice.
Para
que, claro, que los medios van insistiendo en la misma pregunta,
que no infecte,
claro,
a los demás, o para aquellos que están infectados que no infecten al que la lleva, pero unas protegen mejor en una dirección que en la otra, y mejor son algunos puntos porcentuales de prevención de riesgo. Por lo tanto, esto hay que valorarlo no solamente en cuanto a quién la lleva y cuál es el objetivo de llevarla, sino también en cuanto a la vulnerabilidad de estas personas. Cuando hay que proteger a alguien al 100%, por supuesto que buscamos la mejor mascarilla. Si lo que queremos es proteger a una persona altamente vulnerable, buscaremos mascarillas que prevengan la infección del que la lleva al máximo. Esas son mascarillas FFP2. Pero sí que es cierto que no están recomendadas para la población general si la llevan bien. Yo no tengo, no me parece ni mal ni bien que la lleven o no, pero no es una recomendación generalizada utilizar mascarillas FFP2 para la población en general. Lo que nos interesa es que la población en general, ante el riesgo de que alguno pueda tener síntomas, no transmita a los demás. Con lo cual, no sería una recomendación generalizada, pero bueno, quien la lleve, pues la lleva.
¿Ustedes se dan cuenta que no acaba de dejar claro? No es una recomendación, quien la lleva es muy buena. No es capaz de decir, como han dicho en algún medio, que hombre, que no tiene por qué llevarlo a la población. Pero igual sí, igual no, hay unas que sí, igual que no, según qué tipo de población que la lleve. Oiga, tan difícil es decir, oiga, sí, lo sentimos, mire, oiga, hemos creído ahora que sí, que es mejor la mascarilla, nos han pasado un informe, yo qué sé. Somos humanos, no, siguen sin aclarar. En base a este corte, ¿usted qué hará con la mascarilla? ¿Se pone la que le da la comunidad? ¿Se pone la otra? ¿No se pone ninguna? Ayer vimos a la ministra Celá con la bolsita de la Comunidad de Madrid poniéndose esa mascarilla. La ministra sí puede, yo no. Explíqueme, por favor, no lo aclaran porque no saben o no pueden, o no sé, o no quieren, no sé. Doce y 32 minutos. Ya no le pregunto a Simón porque, bueno, seguramente lo sabe, pero no sabrá qué decirnos. Ni le quiero preguntar a ningún ministro. Pregunto a los expertos. ¿Bios sirve para estar más prevenidos ante cualquier patología? Y todos los expertos dicen que sí. Porque esto no es cuestión de política, eso es cuestión de salud. Y en cuestión de salud, desde hace meses, bio lo están utilizando hospitales. Lo está utilizando, por ejemplo, ha habido en el Real Madrid, ha habido también debates sobre bio y se ha hablado del tema y lo han recomendado en algunos foros. Y también, como no, se está recomendando en empresas. Porque bio hace que la sangre que te vaya limpiando, depurando las células, pues lo haga con el mejor oxígeno. Si le entra mal oxígeno a la sangre también irá peor y te hará ir el organismo peor. Y lo que hace bio es garantizar que la sangre reciba el oxígeno 100% limpio y puro. Filtre las bacterias, filtre las nanopartículas, de esa manera evites los problemas, desde los habituales de ronquidos, apneas, a muchos otros. Por eso bio es muy necesario. Llama gratis y pruébalo, 900-730-122. Adolfo Albistur, a que todo el mundo que sabe de esto recomienda bio.
Efectivamente, todo el que puede conocer bio, porque muchas veces el tema es darlo a conocer, ¿no? Nosotros llevamos ya meses, como tú bien has dicho, dándolo a conocer, por eso es muy importante que las personas que ya nos habéis escuchado y que todavía no tenéis bio en casa, o por lo menos no lo habéis probado, pues nos llaméis, ¿no? Has hablado del Real Madrid, también vamos a hablar del Atleti, que también lo tiene, Cholo ya lo tiene Jiménez, lo tiene Marcos Llorente, lo tienen varios, o sea, al final no va a ser que haya mucho Atlético y diga, bueno, pues si tiene el Madrid, lo mío no, también lo tiene. Entonces,
eso no va ni en política ni en color del equipo, eso va en salud.
Eso es salud, sobre todo, a ver, los deportistas que necesitan cuidarse, date cuenta que si nosotros, en una persona normal, respira 8.000 litros de aire diarios, un deportista de élite puede respirar hasta 22.000 litros de aire. ¿Por qué? Porque, claro, evidentemente al hacer ejercicio necesita más aporte de oxígeno, entonces respira más rápido. Si eso está introduciendo nanopartículas y partículas negativas, ya no digamos virus y bacterias, sino simplemente toda la contaminación que respiramos, da igual que sea un gimnasio, que sea en nuestra casa, ahora que están ellos confinados también, pues evidentemente les hace falta. Entonces, bio lo que hace es eso, limpia totalmente desde las impurezas más pequeñas hasta las más grandes, desde virus, bacterias, nanopartículas, para que tú al respirar, respires aire sano, aire puro. ¿Y tu cuerpo qué hace? Pues en cuanto, en el momento que él ve que el aire que entra es oxigenado y que no tiene suciedades y no tiene nada de esto, pues se relaja. Para la noche es maravilloso y además, pues bueno, es buenísimo para la circulación y buenísimo para los dolores, etcétera.
Recuerda, Bio está en este teléfono gratuito, 900-730-122. 900-730-122. Adolfo, lo probamos gratis y luego decidimos, ¿no?
Claro, llamáis a ese 900-730-122, os enviamos el Bio a casa, lo probáis 15 días, o si hace falta algo más, y luego ya miramos a ver cómo lo vais a pagar, cómo lo queréis comprar, si puede pagar a plazo, si sois comercio, empresa, tenéis autónomo, tenéis un renting que también se puede hacer de esta manera por muy poquitos euros al mes, tener el Bio desde el primer momento. O sea, el caso es buscar la manera y evidentemente, siendo oyentes de radio y de kilómetro cero, tenéis un descuento bastante importante. Entonces, lo que se trata es llamar, os mandamos el Bio, lo probáis y a partir de ahí pues ya decidís.
Bio 900-730-122. Prueba gratis, llama gratis. 900-730-122. Nos importa tu salud y a ti también debería importarte. Y se puede mejorar con Bio. Gracias, Adolfo.
Gracias, un abrazo para todos.
Servicios DGT, Teresa Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en las vías madrileñas se nota el festivo en la capital. Escaso tráfico, tanto la red principal como la secundaria. Y ya saben, seguimos en fase cero, así que sean responsables. Solo desplazamientos esenciales.
Cristina Conde, farmacéutica de BioBer. Me han contado que el magnesio está relacionado con el síndrome metabólico.
Sí, hay unos estudios muy convincentes de varios investigadores que han examinado a lo largo del tiempo que el consumo de magnesio y el desarrollo de síndrome metabólico que se caracteriza por el sobrepeso, la intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, hipertensión arterial e incluso los triglicéridos hace que esté afectado por las cantidades bajas de magnesio con la alimentación. Por lo tanto, es muy necesario tomar una cantidad de magnesio importante al día para evitar padecer el síndrome metabólico.
Magnesil abre las puertas de la célula al magnesio. Lo tienes en herbolarios y en Parafarmacias Mundo Natural, Alcalá 129, Metro Príncipe de Vergara, Madrid, también Fernando el Católico 2, en Valencia, Gran Vía, Ramón y Cajal 25, en la misma Plaza España, y Alicante, calle Portugal 38. Magnesil también en este teléfono, 987-27-6220. Magnesil de BioBer te abre las puertas de la célula al magnesio en este teléfono, 987-27-6220. La ministra de Educación, Isabel Celá, que por cierto se puso esa mascarilla con la de plastiquito de la Comunidad de Madrid, que dan. El resto del gobierno dice que, bueno, hay gente del gobierno que dice que no, pero bueno, en fin, es un matiz, pero lo vi ayer. La ministra dijo que me lavo las manos como Poncio Pilato, que se busque la vida de las comunidades. Las comunidades, al parecer, pues han hecho lo que han podido. De hecho, por ejemplo, en el instituto que conozco, pues acaban esta noche de pasar la planificación del curso y han dicho, pues mira, nosotros vamos a la nuestra y terminamos a nuestra manera porque nos dejan hacerlo, porque no podemos tener a la gente más esperando a ver qué pasa. Y vamos a dedicarnos a planificar a partir de septiembre, que no es nada fácil. ¿Cómo van a ser los criterios? Pues, Lucía, cada uno intenta dar los consejos que puede, a ver si alguien les hace caso, ¿no?
Pues sí, ya que les han dejado al alegre albedrío, pues ya veremos, Jaume. Ayer efectivamente tuvo lugar esta tan esperada reunión entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Educación para conocer cómo se van a proceder en materia educativa en la desescalada, esta temida por algunos y también ansiada por otros, vuelta al cole. Una reunión que, según los profesores, a los que pudimos escuchar ayer por la tarde en el programa de Dieter, sirvió de poco, ya que no se concretó mucho, o podríamos decir que nada, de cómo se deberá arrancar el curso en el mes de septiembre. Y sobre lo que más prisa corría, esa etapa de infantil de 0 a 6 años, pues la conclusión fue que cada región, como bien decías, haga lo que crea conveniente, o dicho de otra forma más burda, que haga lo que le dé la gana. Bueno, nosotros hemos querido preguntar a los expertos en salud, en este caso a los pediatras, para ver si ellos nos daban algo más de certezas. Y la verdad es que, bueno, un poco sí, ¿eh? Lo primero de todo, ¿cómo organizar las clases? ¿Qué medidas higiénico-sanitarias deberían tomarse en las aulas? Bueno, pues escuchen a la presidenta de la Asociación Española de Pediatría, la doctora María José Mellado.
Que los niños tienen que lavarse las manos con mucha frecuencia cuando cambian de actividad, los profesores con ellos y que aprendan a hacer un lavado durante 20 segundos o 30, sobre todo los más pequeños, a secarse bien, a aclararse bien. Los profesores también igual, las clases tienen que estar muy bien aireadas y bien ventiladas, posiblemente limpiar las superficies si a lo mejor los niños están en clase y salen al patio, pues ahí en ese rato hacer una limpieza de las superficies, también luego cuando ya vuelvan a entrar pues de todos los juegos que hay, los si hay algún juego en el patio. En el comedor lo mismo. En cuanto a lo que más le preocupa a todo el mundo, guantes, no, mejor, pues porque hay sensación de protección, los niños tocan todo y tocan la cara y es mucho mejor enseñarles a lavarse las manos. Y mascarillas, depende de la edad, bueno, pues depende del niño, hay niños que a lo mejor a partir de los 4 se la pueden poner, otros de los 5, otros de los 6, parece razonable que la educación infantil pues no las lleven porque las utilizan mal y a veces eso pues es perjudicial que se estén tocando.
Bueno, pues precisamente Jaume María José Mellado habla de la etapa infantil como la más sensible por su forma de aprender a través de movimiento y además su intensa interrelación en el aula con otros niños. Bueno, piensa Jaume, muy al contrario que el Ministerio, que este grupo, el de infantil, debería ser el último en incorporarse.
Entonces quizás en estas edades ya que son mayores es donde tienen que reforzarse mucho más el aprendizaje digital para que puedan liberar de ir al colegio y de ir todos los días, de ir espacio y liberar espacio para que lo utilicen otros compañeros.
Bueno, liberar espacio son los que tienen que hacer los alumnos de secundaria, que según la presidenta de la Asociación Española serían los últimos en incorporarse porque son los más maduros, porque son los que mayor autonomía tendrían tanto en casa como en el aula y es por eso que ellos deberían liberar espacio para los más pequeños de la clase. La escuchamos de nuevo.
En este grupo de edad coinciden dos problemas. Primero, que son unos niños muy pequeños y no se pueden dejar de ninguna manera, o sea que es a veces para conciliar, para que los padres puedan trabajar, es por eso que los llevan tan pequeños al cole, porque claro, el aprendizaje a esa edad es muy importante, pero no se puede comparar con un niño mayor. Pero sin lugar a dudas, lo que es la relación con los otros niños, la relación humana con el profesor, el aprendizaje, todo eso es muy importante. Y yo creo que es un grupo que habrá que considerarlo especialmente.
Infantil habrá que considerarlo especialmente, deberían ser los últimos que volvieran a las aulas. Y, por ejemplo, los pediatras que recomiendan que en el caso de que haya práctica deportiva, las temidas clases de deporte, siempre con mascarilla. Aunque a mí, Jaume, me resulta muy complicado ver a determinadas sí. edades mascarilla, corriendo y no tocándose la boca.
Llegará un bueno. día que un médico dirá que lo de ir inhalando y respirando, haciendo deporte, igual
pues
es
tampoco más, es conveniente.
Igual es peor el remedio que la enfermedad. Yo no voy a ir de cuñadismo, pero no. realmente practicar deporte con una mascarilla, no sé, en fin.
También tienen que tener, por ejemplo, un criterio claro para no acudir al centro, es decir, cuándo sí, cuándo no, por supuesto cuando hay algún tipo de síntoma parecido al COVID, debe haber un plan de acción. Si surge un positivo en el aula o en cualquier lugar del centro, también poder tener opciones de diagnóstico. O sea, fíjate todo lo que se le está pidiendo y eso, además de dividir las clases para dejar la distancia de seguridad, la verdad es que suena muy bien, pero supone, así a priori, pensando solamente con sentido común, una mayor contratación de docentes que también deberán duplicarse porque se duplican las aulas y, por tanto, también tendrán que haber el doble de profesores. No sé si la administración pública lo puede asumir en 2 meses, tanto por dinero como por administración, es decir, por la gestión de todas esas contrataciones.
Todo esto parecería una broma si no fuera tan serio, ¿no? Nos estamos jugando la salud de la gente, pero como tú bien dices, la inversión es enorme, la planificación es enorme, se tiene que buscar la vida cada uno sin el apoyo del gobierno, porque el gobierno ha dicho que lo hagan como quiera, y tenemos 2 meses de ellos, uno de vacaciones. Es decir, la pinta que tiene esto es que o espabilan a hacer una normativa bien hecha o vamos a pasarlo mal el año que viene, o lo van
a pasar
mal.
Sobre todo, habrá centros, los de siempre, que terminarán padeciendo más que otros la vuelta al cole, claro. Y yo creo que la educación española, por los últimos informes de la OCDE, no se lo puede permitir.
Ahí la has dado. Escuchamos a Fernando Simón un momento.
Los periodistas es el pase progresivo de fases, de fase 0 a fase 1.
Ha explicado que hay hasta 18 criterios de decisión a la estación haciendo una pregunta y que a las comunidades autónomas les piden esas. Y entonces con esos 18 criterios, que son muchos, pero no ha dado la lista. ¿Por qué no da nadie la lista? Dice que no son objetivos 100%. Test, seguimiento, material, refuerzo de personal, inversión, hasta 18 parámetros. Y que exigen a las comunidades que garanticen lo que ellos no han sabido hacer como gobierno hasta ahora. Dos, en función de esos parámetros dice, bueno, pero luego hay un matiz, yo esto lo paso y el gobierno decide en criterios económicos y luego están los políticos. No saben aclararnos qué hay que hacer para poder tener fase 0, 0, 5 o 1.
Es un trabajo difícil, es un trabajo complicado, ha sido un esfuerzo enorme de los equipos de las comunidades autónomas y de los equipos del Ministerio que participan en todo este proceso. No solo por la gran cantidad de información que estamos manejando y gestionando, sino porque alguna de esa información hay que recabarla específicamente para esta evaluación o para esta valoración de la situación de cada territorio que nos permite proponer un paso de fase a otra. Este esfuerzo no es simplemente intelectual, es también físico. Los equipos que están trabajando en el Ministerio y en las comunidades autónomas están trabajando muchísimas horas cada día. A veces, incluso a mí me sorprende la capacidad...
Oiga, que está trabajando todo el mundo, usted y yo y todos.
Y el esfuerzo que están poniendo...
Es un esfuerzo enorme, de toda la sociedad, también los del Mercadona y los centros comerciales también trabajan muchísimo.
De las comunidades autónomas...
Y los camioneros, si no nos dejan parar a comer, tomarse un café en un bar de 2.000 metros cuadrados en la carretera.
Prácticamente todos los días de estas últimas semanas. Y lo que se está consiguiendo es llegar a una buena, a un buen entendimiento de la situación para poder dar una buena respuesta. Los estudios y las informaciones y las discusiones siguen todavía en este momento. No creo que hasta esta tarde tengamos la decisión final en todas las comunidades autónomas, porque se está haciendo un esfuerzo incluso para aquellas
hasta las 9 de la noche no dirán nada, ¿verdad? Perfecto. Y luego los que tenga un bar o el que tenga una tienda tendrá que a las 10 de la noche empezar a contratar al de la cerveza, al de la ropa, ¿no? A los trabajadores. Muy bien. ¿Cómo se nota que sois funcionarios? Estáis trabajando mucho, pero en contra de muchos.
La última hora, siempre a las 2 de la tarde, con Juan Pablo Polvorinos. Es Radio. Servicios informativos.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Hola, Adrián González, de nuevo.
Hola, ya un más allá.
Qué tranquilo te noto, eres la esencia de Cal Plus. Si tengo que ver una foto de Cal Plus, veo tu cara.
Sí, mira, es muy importante trabajar todo lo que es la estabilidad emocional, porque eso también nos da estabilidad inmunológica, nos da estabilidad a nivel del sistema cardiovascular. Por ejemplo, para regular la tensión, personas que se ponen muy nerviosos, que están muy ansiosos, pues disparan y fabrican hipertensión. Pues para todo esto necesitamos estabilidad y para eso vamos a proponer cambiar los hábitos nutricionales, incorporar esos aminoácidos esenciales, esas grasas insaturadas, poliinsaturadas en la dieta, y si no vamos a tener que recurrir a suplementos nutricionales como puede ser Calplus, que nos aporta 3 aminoácidos esenciales en una sola cápsula. Uno, que es el triptófano enfocado para fabricar serotonina. La serotonina es la hormona de la felicidad y si estás estable durante el día, por la noche vas a fabricar melatonina una hora después de la puesta del sol y así pues vamos a garantizar más estabilidad. Incluso el Cal Plus, cuando lo tomamos, 35 minutos después de tomarlo, vamos a notar que las ondas alfa cerebrales se disparan y esas ondas alfa cerebrales en fase consciente están relacionadas con la relajación. Así es como trabaja Cal Plus. No produce somnolencia, no produce sobreexcitación. Y si hay alguna duda, Jaume, propongo que nos contacten en Mundo Natural para asesorarnos de la forma más individualizadamente posible.
La duda, ya saben, ante la duda tienen un teléfono 91446 0000. Hay una página web donde también pueden ustedes contactar y pedir. para farmaciamundonatural.es. O si se pasean un ratito por Madrid, pues Alcalá 129, Fernando el Católico 2, si están en Valencia, Gran Vía, Ramón y Cajal 25, o en Alicante, calle Portugal 38. Pueden ir y preguntar y seguro que le vamos a dar el mejor consejo, la mejor clave. Para farmaciamundonatural.es. Don Adrián, muchas gracias.
Gracias, Jaume.
Seguimos adelante, cada día tratamos con algunos sectores para ver qué tal se está viviendo esto, pues intentando estar más cerca de la gente, ya que no lo hacen los gobiernos, porque cuando sacan una norma, sale una rueda de prensa, nunca han hablado con los sectores, y luego el sector manda el comunicado y tienen que rectificar. A ver si conseguimos que alguien del gobierno nos escuche, alguna dirección general, y tome nota de lo que piden, de lo que ofrecen, de los problemas y de las fortalezas de muchos sectores. Ahí, diriendo una patada en el avispero del turismo, del que ahora hay gente insultando por un lado y por el otro, porque no saben hacer las cosas, que si no es un contrazo grueso. Todo tiene matices. El turismo, por ejemplo, recibe ayudas o puede provocar molestias, como ayuda recibe la automoción, como ayuda recibe todos los demás, el campo, el gasóleo, tal. Hay precariedad en la contratación, como en todos los sectores hay sectores precarios, que les voy a contar yo, del nuestro y de muchos otros. O sea, hay de todo bueno y malo en todas partes. Hasta tenemos el gobierno que tenemos, pero en cualquier caso no es cuestión de pegar una patada al avispero como hizo ayer el ministro Garzón. Por eso intentamos buscar a la gente que nos diga las verdades y así de esa manera pues tener una conciencia mejor que el simple cuñadismo que se usa en redes y parece que está saltando a la política. Así era, así que vamos a hablar hoy de gente que seguramente va a tardar mucho más en poder salir adelante, que son los organizadores de eventos, ¿verdad?
Exactamente, Jaume. Estamos hablando pues de un ámbito al que le ha afectado profundamente la crisis porque han tenido que paralizarlo completamente y vamos a intentar conocer qué perspectivas de futuro tienen. Nos referimos a eventos de empresas y de marcas como presentaciones de productos, congresos, convenciones, seminarios, jornadas técnicas y a celebraciones pues como las bodas, por ejemplo. Todos han sido cancelados y en general no hay una fecha clara de vuelta a la actividad. Se habla de nuevas normativas y protocolos, certificados, también readaptación de los espacios, posibles reducciones de aforo, limitaciones en los viajes y un cierto temor también de los propios asistentes. Las estrictas medidas de limpieza y de control sanitario pasan a ser imprescindibles y se habla de que una posible alternativa pues puede consistir en un mayor peso de los formatos virtuales combinándolos con encuentros presenciales más reducidos. ¿Y qué pasa con las diferentes fases de la desescalada? ¿Cómo puede afectar esto pues al sector de eventos? Vamos a analizar los retos a los que se enfrenta este ámbito y para ello tenemos con nosotros pues a una gerente de la Agencia de Comunicación y Organización de Eventos, BLB 48, de Bilbao, y que además regenta el espacio para eventos Silo Bilbao.
Sofía Mugarza, muy buenas.
Buenos días, Jaume. Buenos días, Asier.
Estamos viendo que varios promotores de eventos están diciendo, bueno, hay que devolver las entradas y esperar a ver qué pasa. Aunque puedas confirmar, porque los cantantes tampoco, por ejemplo, ¿no? Si es un gran espacio musical, los cantantes no saben cuándo van a actuar, con lo cual dice, bueno, te confirmo que en cuanto podamos salir de esta podemos hacer el concierto. Pero todo eso hay que planificarlo, ¿no?
Sí, efectivamente. Justamente el tema que estás comentando es un tema un poco delicado porque está el tema de los seguros, de los promotores.
A eso voy.
¿Quién anula?
A eso voy.
El ayuntamiento anula el promotor. Entonces, ahí entran en juego muchas cosas y se están retrasando mucho las anulaciones. Pero bueno, llegaremos todos a un entente. Como nosotros, por ejemplo, en Silo, que hemos tenido pues ya muchas cancelaciones desde el principio. Bueno, no exactamente cancelaciones, una posposición del evento. Solamente en una ocasión, que era claro, en esa fecha tenía que ser el evento y si no, no tenía sentido. Ahí es cuando se le devuelve al cliente esa señal que te da, pero el resto se mueven. Todavía no hay fechas certeras, pero bueno, llegaremos.
Un matiz, y ahora dejo así, ¿cuál es el matiz jurídico de decir posponemos o anulamos? Es decir, ¿hay algún matiz ahí que dice, bueno, mejor decimos posponemos que anular?
Pues mira, después del Worldwide Congress que se anuló en Barcelona y que en ningún tipo de contrato que tú realizas con un cliente aparece, si hay una pandemia, te devolvemos el dinero, lo digo un poco así sí. Coloquialmente para que se me entienda. Ahora se está hablando en plataformas de organizadores de eventos el formato contrato con las empresas que quieran hacer un evento en nuestros espacios, pues para tener en cuenta todas estas pues fatalidades, ¿no?, que puedan ocurrir. Entonces, bueno, pues se va viendo, o sea, según el evento que sea, pues se va viendo.
En Madrid estamos pendientes del cambio de fase. Se habla de incluso de una fase intermedia, que puede ser la 0.5. En el caso del País Vasco, de Bilbao, ya estáis en fase 1. ¿Esto ha implicado algún tipo de cambio o habría que esperar mucho más?
Pues de cara a los eventos, yo creo que las fases tampoco nos van a... O sea, desde luego tenemos unas normas que pues tú vas a poder abrir con el 50%, con el 30%, dependiendo, ¿no?, de los metros que tengas y tal. Pero el tema está en el miedo que pueda tener la gente. Los que organizamos eventos ya sabemos que la gente ya desde fuera va a ser muy difícil que vengan. Antes tú te cogías un avión desde Nueva York, porque además Bilbao es una ciudad que está en pleno auge. Ahora mismo estamos teniendo unos eventos importantísimos y la gente venía. Ahora ya va a ser mucho más difícil. Van a ser eventos locales con mucha menos gente. Entonces ya no se va a tratar de estas fases de la desescalada, que va a ser un poco más a nivel personal y a nivel pues comercio pequeño. Pero a los que tenemos espacios, como puede ser Silo, que tiene capacidad de 300 personas, pues va a ser bastante, aparte de las fases, el miedo de asistir. Aunque lo tenemos ya todo previsto, pues el tema geles, que va a haber en puntos estratégicos, entrada, toma de temperatura, pues si necesitan mascarillas les daremos. Estamos viendo sistemas de ozono, en el aire acondicionado, el que haya un sistema, no os puedo decir ahora mismo que no me acuerdo, sí, pero que para limpieza del aire, ultravioleta, estamos estudiando todos. Todavía no nos han dado desde el gobierno ningún tipo de directriz. Vamos a esperar, puesto que hacer inversiones, como ocurrió, os acordaréis, uh-huh, con el tema del tabaco.
Sí,
empezaron, bueno, a dar unas normas, la gente pues invirtió muchísimo dinero en sus locales, sí, para hacer esas reformas y luego pues se tuvieron que quedar con un poco con palmo de narices, ¿no? Porque claro, no, ahora son otras normas. Entonces vamos a esperar un poquito, cautela, a ver qué normas nos dicen concretas.
Luego está el aspecto de la posibilidad de cargar más las tintas en el ámbito online. Es decir, pues combinar de alguna manera estos encuentros a través de la red o hacerlos puramente a través de Internet. ¿Esto hasta qué punto alivia la situación?
Pues es una buena propuesta en este momento. A nosotros nos da un poco de pena. Nosotros, los que creemos, organizamos eventos en cualquier espacio, como en Silo, lo hacemos porque creemos mucho que es una parte muy importante de la comunicación en las empresas, el tête-à-tête, el face-to-face, el estar con una persona. Aquí en País Vasco tenemos la idiosincrasia de un negocio se cierra con un vino, con una jamada.
Claro.
Entonces, claro, el estar tomando un vino con alguien te deja mirarle a los ojos. Y el hecho de hacerlo virtual, el hecho de poner, pues nosotros tenemos unas pantallas gigantes con unos sistemas buenísimos que se podría hacer cualquier tipo de evento, ¿no? Entonces, pues igual asisten 50 personas y el ponente está desde Nueva York hablando y tal, se podría hacer. Pero ojo, nos da mucha pena y rezamos para que esto vuelva un poco a volver a lo de antes. Sabemos que no va a ser como antes hasta dentro de un tiempo bueno, pero creemos que va a volver. Y desde luego, si alguien nos lo pide, nos adaptaremos a todo lo que sea.
¿Quiénes tienen mejores perspectivas para volver a la actividad? ¿Los eventos más pequeños o los grandes espacios, los grandes encuentros?
Perdona, es que no te he escuchado al principio, perdona, ¿eh?
Sí, ¿quiénes tienen mejores perspectivas para ir saliendo pues de esta crisis o ir retomando la actividad? ¿Los eventos más reducidos o los que tienen lugar en grandes espacios, grandes ferias?
Hombre, lo que te he comentado antes, Asier, los eventos ahora van a ser de pocas personas.
Claro.
Entonces, pues los espacios pequeños tendremos un poco más. Si ya hablamos del BEC o el Palacio Euskalduna, que pues son como allí IFEMA, pues también tienen buena perspectiva,
sí,
porque tienen mucho espacio, con lo cual van a poder seguir las normas mucho mejor. Entonces, pues también lo podrán hacer. Lo que pasa es que los espacios que estamos en el centro de las ciudades lo vamos a tener más cómodo para que, bueno, pueda asistir, sí, un poco el público sin me tengo que coger el metro.
Bueno, habrá que esperar un poquito todavía y iremos viendo cómo va todo y seguiremos en contacto. Muchas gracias, Sofía, y suerte, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Noticias, seguimos.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un nuevo campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Kilómetro Cero. Es radio.
Les he recordado que Limpieza Santa María, además en esta época, para ayudar a todas las personas que lo están pasando mal, hace un sobreesfuerzo y ofrece un 20% de descuento a las personas que llamen para pedir, pues eso, desinfección de todo lo que lleve tejidos, desinfección del hogar y también de las oficinas y, como no, de los vehículos que utilizan las empresas. Javier Caballero, muy buenas.
Buenos días, Gama.
¿En qué consiste eso de la desinfección por ozono?
El ozono siempre se ha utilizado para muchas cosas, para las personas que tuvieran alergia. Lo que pasa es que hay que diferenciar un poco, porque es lo que me está llamando la gente y preguntando muchísimo. Hay que diferenciar lo que es ozonizar el aire, ¿vale? Que son las máquinas que venden, que es una máquina que cuelgas en la pared, que limpia lo que es el aire, ozoniza el aire. Y al mismo tiempo también puedes ozonizar el agua, y esto es desinfección por ozono.
Bien.
¿Vale? Que no tiene nada que ver. La desinfección por ozono es una máquina que suelta ozono, o sea, aire puro,
sí,
que al mismo tiempo se come el aire que tenemos dentro de la habitación. Por eso es por lo que elimina todo tipo de bicho que haya dentro.
Y el ozono lo que hace es que posibles bichos como el coronavirus pierdan esa capacidad de atacarnos.
Efectivamente. Ahora mismo es todo lo que se está utilizando para desinfectar ambulancias, coches de policía, colegios. Vamos, la ONU está insistiendo mucho en estas máquinas ahora mismo de ozono para la desinfección pues de los hospitales, de salas de cirugía. Siete veces, supuestamente siete veces más fuerte que la lejía.
Caray.
Yo no sé si tantas veces, pero...
Pero bueno, que hace su trabajo, su efecto.
Pero hace su trabajo.
Y entonces Limpieza Santa María, yo os llamo, me hacéis el 20% de descuento y vais o a casa, o al despacho, o incluso la flota de vehículos y nos lo limpiáis, desinfectáis por ozono, ¿no?
Efectivamente, un coche particular, si viene a nuestras instalaciones, lo puede traer y en 15 a 20 minutos está desinfectado. Y otros 20 minutos para que se ventile. Así de fácil. Una casa tarda un poquito más, si nos llaman, que pregunten, le haremos una serie de preguntas, como cuántos metros tiene la casa, dependencias, si tiene ventilación, si no tiene ventilación, cuánta gente vive dentro, entonces para poder hacer el tratamiento uno u otro.
20% de descuento, por cierto, un sobreesfuerzo para los amigos que lo están pasando todos mal con el coronavirus, pero para que tengan salud. Desinfección por ozono con Limpieza Santa María. Llama ahora, pide ese porcentaje de descuento, ese 20% de parte de Radio. 91-113-1549. El equipo de Javier Caballero se van a poner en contacto con vosotros y a desinfectar vuestras zonas donde vivís o trabajáis. 91-113-1549. LimpiezasSantamaría.es. Don Javier, muchas gracias.
Un abrazo.
Que vuelvan los besos, las risas, las voces y los bares llenos, los gritos, los goles. Que vuelva el abrazo, el aplauso.
Bueno, ya falta menos para que vuelva. Puede faltar años también, porque al paso que vamos, si vamos a hacer 0,5 cada tres meses, pues... Pero bueno, algún día puede llegar esto, ¿eh?
Ojalá que no, ojalá que no. Al menos eso es lo que espera Juan Valderrama, un músico, autor e intérprete madrileño, como correspondía hoy, celebrándose la festividad de San Isidro. Y bueno, le tuvimos por aquí el pasado mes de noviembre presentando su disco libro Mujeres de Carne y Verso, y ahora nos regala este tema dedicado a todo eso que echamos de menos en estos tiempos de confinamiento que nos ha tocado vivir. Los bares llenos, la gente en la calle, los abrazos de nuestra gente, todo eso que queremos que vuelva.
Que le dan sentido canta y no llore, que lo malo se va en un suspiro y amargarse no vale la pena, que la vida está llena de cosas pequeñas.
Hola, Juan Valderrama, buenas.
Hola, buenas.
Hombre, es verdad que el que se toma las cosas, la botella medio llena, siempre parece que aguanta más tiempo, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que la felicidad es un estado de que tú también puedes trabajar y no ganas nada con amargarte en una situación que te sobrepase, que no depende de ti, como la que estamos viviendo ahora mismo. Sí.
Juan, yo te daba la enhorabuena fuera de antena por este tema, que además no solo me parece un canto a la esperanza y no solamente me parece una dedicatoria a todo eso que echamos de menos, sino que va más allá, porque casi es un homenaje al pueblo español, porque somos así, somos cercanos de la calle, de abrazarnos, de besarnos, de caricias, somos un pueblo que vive muy cerquita, aunque ahora no podamos, ¿no?, por los 2 metros de distancia social.
Sí, hombre, otras culturas se rozan menos que nosotros, pero yo creo que nosotros, los italianos, los griegos, todos los países del Mediterráneo, somos más de achuchón, de tocarnos, de rozarnos, de abrazarnos, y claro, eso en estos tiempos se echa mucho de menos, sí.
Oye, qué bonito que hayas contado además con Miriam Cantero, que para los que no la conozcan es una cantadora cacereña que nació en un seno de artistas, de una reconocida familia flamenca. ¿Qué nos puedes contar tú más de ella?
Pues que fue un descubrimiento. Yo la conocí porque su pareja era mi guitarrista, y mi guitarrista viene muchas veces conmigo, Rodrigo Fernández, y ella nunca me dijo que cantaba, ni yo tenía ningún... En fin, la conocía de vernos pues, en los camerinos y tal, cuando venía con Rodrigo, y una vez pues, la escuché cantar y me fascinó. Entonces, precisamente antes de que se declarara la pandemia, estábamos terminando un disco que le estoy produciendo, un disco precioso donde se la puede escuchar y bueno, hemos tenido que parar, pero retomaremos en cuanto se pueda, y esta era una oportunidad donde dije, anda, ¿por qué no cantas un poquito conmigo? Y así pues me ayudas. Y la verdad es que es precioso, hace un detalle al final, pero un detalle de muchos quilates.
Que vuelvan los besos, la risa, las voces.
Bueno, ella te ayudó a ti en terminar la canción, en darle su toque femenino, ¿no? Uh-huh. Y tú ayudas a todos los demás, porque hay que decir que los beneficios de este tema van a ir destinados al Banco de Alimentos.
Sí, es así. Bueno, somos muchos los artistas, no quiero yo arrogarme tampoco la exclusividad de la solidaridad, ¿no? Yo creo que todos los artistas, gran parte de los artistas, están poniendo todo lo que tienen, que es su talento y su creatividad, al servicio de los demás. Entonces yo he querido también hacerlo, y me parece que el Banco de Alimentos y que Cáritas pues son una garantía de que la ayuda va a llegar directamente a la gente.
Oye, Juan, ¿cómo se te ocurrió este tema? ¿Te vino de repente la inspiración? ¿Era algo que querías hacer y te propusiste de forma metódica hasta que salió adelante?
Pues mira, acabo de escribir un pequeño articulito en Facebook, en mi página de Facebook, donde cuento cómo pasan estas cosas. Las canciones son seres vivos. Entonces, yo siempre pienso que nos es dado todo esto, ¿no? Yo me pongo muchas veces a escribir con la intención o con la voluntad de ver a ver si me sale algo medio decente. Y las canciones salen cuando quieren. Y luego cada una tiene su propio destino y su propia vida. Algunas pasan desapercibidas, otras consiguen ser conocidas, unas poquitas nada más. Pero no mandamos en ello. Es un milagro, es una cosa muy aleatoria y que no depende de ti. Y que una vez que tú las lanzas al mundo, pues ya cada una tiene su propio devenir. Pero yo soy antimetódico, o sea, yo no tengo un horario fijo. Soy mañanero, eso sí, no me gusta trasnochar ni rindo mucho de noche. Pero tampoco mantengo una disciplina de tal hora tengo que ponerme a escribir, porque no sirve de nada en mi caso.
O sea, que salió, surgió, la escribiste y... Bueno, realmente esta, claro, va a servir para recordar esta época durante muchos años, ¿no?
Hombre... Pues mira, me tengo peticiones de entrevistas de Estados Unidos, de México, de Argentina, porque las redes sociales tienen eso, que todo es tan expansivo, que se viraliza. O sea, me están llegando mensajes de lugares del mundo donde yo nunca he estado. Y la canción está por allí pues, y se ha hecho famosa. Bueno, pues mira qué bien, yo encantado de que la canción se conozca, porque todas las visualizaciones en YouTube, ponéis que vuelva Juan Valderrama y todas las visualizaciones también cuentan, eso está monetizado para el Banco de Alimentos, y luego las descargas, si realmente queréis ayudar, en cualquier plataforma, iTunes, Amazon, os descargáis la canción y ese euro va directamente al Banco de Alimentos, los derechos de autor, todo, lo he donado todo
para poder ayudar. Así que dependemos de la gente, de que vosotros seáis los claro. que no sois generosos y os suméis.
De la buena voluntad como la que tuviste también con tu anterior trabajo, que fue un acto de justicia con algunas de las grandes poetas de la historia que, bueno, a veces quedan olvidadas o no se les reconoce, ¿no?, como se merecen. Eso lo encontramos en Mujeres de Carne y Verso, para aquellos que quieran recuperar el álbum, que es buen momento para escuchar música. Y hablamos, por ejemplo, de Sor Juana Inés de la Cruz, de Rosalía de Castro, de Gabriela Mistral, de Alfonsín Storni, de Edelmira Agustín y de Joana Raspall, de Josefina de la Torre, Gloria Fuertes, Ángela Figuera, Elvira Sastre, etc., etc. Algunas sí que tuvieron ese reconocimiento. Así que, si te parece, vamos a recuperar un poquito de uno de los temas del que fue primer single, adelanto de este disco, Hombres Necios, un poema de Sor Juana Inés de la Cruz, a ritmo en este caso de son cubano, en el que además colabora Blanca Marcillac.
Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que soy la ocasión de lo mismo que culpáis. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que soy la ocasión de lo mismo que culpáis. De lo
mismo. ¿Qué diría Sor Juana Inés de la Cruz si escuchara la versión cubana de su poema?
Bueno, ella era mexicana, así que no le pillaba tan lejos. Pues yo creo que la bailaría, porque Sor Juana era una mujer inteligente, divertida y muy adelantada a su tiempo. Y sí, yo supongo que la bailaría y la disfrutaría, porque ella era un ser con una alegría innata. Y a mí me gustaría pensar eso, que se divertiría, porque yo creo que todos los poetas les gusta ser musicados. Hombre, si se hace bien, si no, mejor no te metas. Pero yo creo que un poema convertido en canción a veces gana.
Es tiempo de colaborar, Juan, y por eso vamos a escuchar una de las grandes colaboraciones de este disco. Encontramos la de Carmen Linares, la de Carmen París y esta maravilla de Sol Jiménez, En agua.
Por el río a la barca, pájaros y ramas van.
Por el río va la barca, pájaros y ramas van.
Y van hojas y van peces, y el agua cantando al mar.
Y van hojas y van peces, y el agua
es en el curso alto, en el medio ya en algunos hay algunas porquerías más, pero bueno, me gusta, Juan, me gusta.
La verdad es que es una belleza este tema, Juan.
Bueno, sí, la verdad es que el material era muy bueno, porque te das cuenta de que, claro, no son letras de canciones, son poemas que por sí mismos ya son maravillosos, son obras de arte. Entonces, si encima cuentas con colaboraciones de artistas que tienen mucha experiencia, que tienen mucha calidad, como el caso de en este caso de Sole Jiménez, pues fíjate, una de las mejores voces que ha tenido en el pop y que tiene en la actualidad, y pues le da mucha categoría y es una gozada, porque cantar con ella es muy sencillo y a la vez es muy aleccionador, porque es una maestra. Me gusta llamarla maestra porque se mete en un estudio de grabación y lo que tienes que hacer es no estorbar, porque lo domina todo, ¿sí?
Bueno, una gozada es también charlar contigo, porque eres un hombre de medios, licenciado en periodismo, algo queda ahí, ¿verdad que sí, Juan? Y nada, bueno, que te decimos adiós, pero con la esperanza de que esto acabe pronto, de que estés por aquí, de que nos podamos dar un abrazo, aunque sea con mascarilla, y bueno, que vuelva, como dice tu canción, que todo vuelva pronto.
Sin duda, y volverá, ya lo veréis, no hay que perder la fe. Un abrazo muy grande a todos los oyentes y a vosotros.
Nos quedamos con que vuelva. Juan Valderrama, gracias, hasta la próxima.
Un abrazo, chao.
Que vuelva la música en vena, vuelva la alegría, y se vaya la pena.
Kilómetro Cero, con Jaume Sagalés.
Porque el campo es más esencial que nunca. Porque ahora sabemos lo que de verdad importa. Porque somos familia. Elige productos locales y de cercanía. Y estarás apoyando a los agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria de la Comunidad de Madrid. Apoya su futuro con tu compra. Comunidad de Madrid.
Adrián González, de Mundo Natural. ¿Qué hace de Vitanano C lo mejor para inmunizarnos?
¿Qué tal, Jaume? Muy importante, Vitanano C1062, una nueva forma de consumir vitamina C liposomada. 100% de absorción frente al 5 o al 10% de la vitamina C nativa. Esto hace que llegue con mayor potencia al sistema inmunológico, controle el estrés oxidativo y de esta forma pues evitamos los efectos indeseables. Y muy importante, Vitanano C1062 no se excreta por vía renal, por lo tanto es una vitamina C de las más limpias y la más efectiva del mercado.
La más efectiva, Vitanano C1062, la tiene en su parafarmacia, la pide en dietéticas o en esta web, parafarmaciamundonatural.es, o llame y se la mandamos cómodamente a su casa, 91446-0000. Vitanano C, 91446-0000. Mundo Natural. La 1:21, estamos ya con Antolín de la Torre. Papá Oso, muy buenas.
Hola, Jaume, ¿qué tal, hombre?
Hombre, aquí estamos, un día más, ya.
Además, en San Isidro y todo, ¿eh?
Sí, exactamente, con las tontas y las listas. ¿Te vas a comer? ¿Qué te gusta más, la tonta o la lista, tío?
Yo la del bote.
¿Cómo eres? Bueno, tenemos un concurso.
Oye, esa era una película muy bonita española de José Hernán, sí, La tonta del bote.
Exacto, que ahora no sé si pasaría algunos controles, pero bueno. Es sesioncontinua@gmail.com. ¿Te parece que propongamos esas dos preguntas?
Venga, primero, oye, el corte musical, justo los segundos que te he dicho, porque como metas dos compases es muy fácil.
Vale, ¿la banda sonora original de qué película es esta? Adelante. Y ya, hasta aquí, Es sesioncontinua@gmail.com. Antes de acabar el programa la pondremos otra vez. Y ahora este diálogo, ¿verdad?
Venga.
Santo Dios, déjeme irme.
¿Te doy miedo?
Apártese de la puerta.
Antes he de decirte algo.
Santo Dios.
Quiero que sepas que me tienes a tu disposición y que si no quieres...
Santo
y que si no
Dios.
Quieres quedarte conmigo esta vez, puedes llamarme en cualquier momento y arreglaremos una cita.
Ya.
Ya.
Son muy fáciles, ¿eh?
Es muy fácil. La verdad
sí,
que sí.
Sí.
El chico tiene la voz de joven. No digo más. Sesioncontinua@gmail.com. Vamos con la película, David, ¿te parece?
Venga.
Adelante, mira, cuéntame. Sí.
Oye, vamos a ver. La película es una película que, bueno, para mí uno de mis actores preferidos, yo siempre digo lo mismo, mis actores preferidos y mis directores preferidos, ¿no? Es de Gregory Peck. Y es una película que se conoce poquito de esta película, y es una gran comedia. Es la película El millonario, de 1954, que está basada en un relato de Mark Twain, uh-huh. y que la dirigió un director que no es muy conocido, Ronald Nim, que estaba especializado en cine de estos, de grandes catástrofes y tal, ¿no? Bueno, la historia es un tío que no debía de vivir mal en Estados Unidos, se mete en su barquito, el barco hay una especie de tormenta, lo tiene que recoger un mercante y lo deja sin 5 céntimos en Inglaterra. Entonces el tío pasa verdadera hambre, ¿no? Y sin embargo, pues resulta que hay una casualidad. Hay dos hermanos que quieren hacer una apuesta y recurren a él que les ayude para hacer la apuesta. Ponme el primer corte.
Escuchamos el primer corte.
Érase una vez, cuando Gran Bretaña era muy rica, que en las cámaras acorazadas del Banco de Inglaterra había más oro que en ninguna otra parte del mundo. Es seguro, solía decir la gente, seguro como el Banco de Inglaterra.
Aquí tiene, señor Montpellier. Espero que no le decepcione su prosaico diseño.
Al contrario, me parece de una gran belleza.
Una gran alegría. Permítame, Oliver. Buen aspecto, buen tacto, es todo bueno.
Y solo hay otro como este, emitido en conexión con el crédito exterior.
Sí, lo leímos. Fue lo que nos dio la idea.
¿Idea?
Sí, supongo que le parecerá extraño que necesitemos una suma tan grande en un solo billete.
Ciertamente es algo inusual. Supongo que será para una transacción.
Y muy importante, ¿verdad, Roderick? ¿Qué se lo decimos al señor Garrett?
No me dejas alternativa. Verá, señor Garrett, mi hermano y yo queremos este bonito, exquisito y único trozo de papel para una apuesta.
¿Una apuesta?
Se enfada.
¿Ha dicho una apuesta?
Una muy importante.
¿Un millón?
Caballeros, me sorprenden. Me sorprende el fin para el que quieren ese billete.
¿Un millón?
Me sorprende que lo llamen un trozo de papel. Permitan que les llame la atención sobre la textura.
Prometo pagar al portador de este billete la suma de 1,000,000 de libras.
Bueno, fíjate que no los tíos, mal, ¿eh? Y además esto parece ser que era verdad, ¿no? En Inglaterra, a principios de siglo, se hicieron dos billetes que eran 1 millón de libras.
Sí.
Porque, bueno, o sea, yo creo que las transacciones económicas muy grandes no se podían hacer como
se hacen ahora. No existían los cheques.
Efectivamente.
Ni la tarjeta bueno, plástico.
Fíjate que esos dos billetes medían 17,5 centímetros por 22,5 centímetros, que es un folio, sí. ¿Sabes? Y bueno, ese billete, pues, se encuentra, bueno, el pobre Gregory Peck pasa un hambre que es para verlo. Yo me acuerdo que vi esta película en el cine Quevedo allá por los años 56.
Pero tú no pasabas ese hambre, tú ibas ahí, los papás decían, venga, vete al cine todo el día, te damos dinero para que nosotros podamos hacer nos digamos lo que nos queremos en casa, sí, y tú estabas ahí todo el día hinchándote a pipas, no pasabas
es que
hambre.
Yo había actores que entonces no me perdían en la película, ni las de Errol Flynn, ni las de Gary Cooper, ni las de Gregory Peck, porque bueno, es que Gregory Peck hacía de todo, hacía comedia, yo me acuerdo de comedias de, bueno, por ejemplo, Vacaciones en Roma, ¿no? Uh-huh. Que se hizo un año antes que esta fue... Sí, sí, se hizo un año que esta, porque precisamente el director no sabía que iba a contar con él y él estaba precisamente en Inglaterra en esa época porque se estaba separando de su primera mujer y se iba a casar con la segunda. Pero ponme el segundo corte, que es cuando le hacen la proposición a él.
Efectivamente.
Trabajaba en una constructora naviera. ¿Debo suponer, señores, que ustedes podrían ofrecerme algún tipo de trabajo?
Paciencia, señora Adams, paciencia. Si no es una pregunta indiscreta, ¿tiene usted dinero?
A decir verdad, mi cuenta está a cero.
¡Qué suerte, Roderick! ¡Qué suerte!
Les parecerá suerte a ustedes, caballeros, pero a mí no me lo parece. Si esto es algún tipo de chiste, yo no lo encuentro divertido. Ahora, si me disculpan, me voy.
Por favor, no se vaya, señor Adams. No piense que somos insensibles, aunque mi hermano no tenga mucho tacto. Oliver, dale la carta.
¿La carta?
¿Para mí?
Para usted. No debe abrirla. No debe abrirla... las dos.
Ni un momento antes.
Esto es ridículo.
No es ridículo. Dentro hay dinero.
Bueno, escuchen, no necesito caridad. Lo único que quiero es un trabajo honrado. Si ustedes pueden darme...
Valoramos honradez, señor Adams. Por eso le damos la carta. James, acompaña al señor Adams.
Suerte, señor Adams.
Oiga, ¿por qué no me explica qué es todo esto?
Pronto lo sabrá.
A las dos, señor Adams. Exactamente dentro de 1 hora y 10 minutos.
¿1 hora y 10 minutos?
Por aquí, señor.
Señor Adams, no antes de las dos. Lo prometo.
Se va a comer y no
hay,
tiene dinero.
Hay una serie de escenas en la película que yo me acuerdo, porque claro, efectivamente, hasta las dos no lo abre, se mete en un restaurante, se pone a comer, porque claro. Bueno, la apuesta era que ese 1 millón de libras él podía vivir solamente enseñándole, porque claro, no había cambio.
Claro, exacto. Es lo que se dice que hacía Dalí. Firmaba unos cheques carísimos y la gente valía más el papel con la firma
claro,
que el valor
claro.
del dinero. Escuchen las pistas de las dos películas. La primera del concurso es esta... es sesioncontinua@gmail.com. La segunda es esta.
Si metes dos compases más, la sacas.
Dios, déjeme irme.
¿Te doy miedo?
Apártese de la puerta.
Antes he de decirte algo.
Santo Dios.
Quiero que sepas que me tienes a tu disposición. Y que si no quieres...
Santo
y que si
Dios.
No para lo que quieras, aunque sea un... es sesioncontinua@gmail.com. ¡Feliz Día del Santo!
Vale, hasta
adiós.
Luego.
Adiós también acaba de decir La Unión. Este jueves... Rafa Sánchez ha explicado que La Unión ahora mismo se disuelve, que no van a seguir trabajando juntos. ¡Feliz Día de San Isidro y feliz viernes y fin de semana a todos! ¡Hasta el lunes!
Kilómetro Cero en Es Radio.